Esta primavera descubre otra forma de silencio, otra forma de caminar y otra forma de saborear cada momento. Esta primavera descubre por qué Galicia sienta bien. Xunta de Galicia.
Descubre Galicia con BOM Radio.
Tan antiguos como la tierra, tan importantes como el agua, algunos olvidados por el tiempo, otros vivos por el recuerdo. Muchos son los oficios patentes de esta tierra memorial que es Galicia. Maestros de la piedra, del agua, tenientes de molinos, domadores del hierro. En el podcast de hoy haremos un repaso por los oficios tradicionales de las tierras gallegas, desde los canteiros, pasando por los ferreiros y hasta los gaiteiros. Veremos cuáles de ellos todavía se practican y, por el contrario, cuáles han pasado a formar parte de la leyenda. Tal fue la importancia de muchos de estos oficios que han conseguido traspasar la barrera temporal y a día de hoy son considerados patrimonio cultural. Desde la prehistoria el hombre ha descubierto que sus manos no son suficientes para muchas tareas. Por eso ha tenido que ir recurriendo a una serie de objetos que le fueron ayudando, vistiendo, haciéndole la vida más sencilla. De ahí que estos objetos de uso diario se fueron convirtiendo en pequeñas obras de arte. La artesanía de Galicia, a diferencia de las producciones en masa, busca el arte, la belleza y la perdurabilidad. 100 son las actividades que figuran dentro de la artesanía de estas tierras del norte, divididas en 15 sectores y estos, a su vez, en 4 grupos. La artesanía tradicional ocupa la primera parte de nuestro podcast de hoy. Dentro de esta encontramos actividades como el encaje de Camariñas o la cerámica del Niño de Avia. El encaje de Camariñas es originario del siglo XVI, proveniente de los intercambios comerciales con los puertos de Flandes y que las palilleras han ido perfeccionando hasta convertirlo en lo que es ahora. Para todos aquellos amantes de esta tradición, A Coruña nos ofrece todo un despliegue de obras de este encaje conservadas en el Museo do Encaixe, en Sanxurxo.
Antes no, los hombres no palillaban, ahora ya hay muchos aprendiendo. Si les gusta, ¿por qué no?
Como un hobby venir aquí, hablamos unos con otras, entra gente y pasas el día. Nos ayudamos, sí. Somos buenas compañeras todas, ¿eh?
Con el encaje de bolillos se puede hacer muchas cosas. Nosotros trabajamos para los grandes diseñadores que vienen aquí a la Mostra Internacional de Camariñas por internet. Nos encargan y ya tenemos unas clientas fijas. A ver, yo estoy orgullosa ahora si hago, por ejemplo, un abanico y cuando veo el resultado, ayer traje aquel, por ejemplo, y pues, a ver, me gusta mirarlo y verlo y digo, bueno, pues hice un buen trabajo.
Anhelos incrustados en la piedra que han acompañado a los gallegos desde la época de los petroglifos, los dólmenes o los menires. Más tarde los romanos aportaron la funcionalidad al uso de la piedra. Las montañas de granito fundamentan el paisaje gallego y definen la forma de expresarse de sus habitantes. Pero eso es en la Edad Media, cuando florecen las finas labras. La piedra se trabaja con maestría y las obras se cargan de simbolismo. Canteiros de diferentes escuelas montaban su taller al lado de monasterios, iglesias, pazos señoriales y grandes catedrales. De ahí le viene el nombre a la compostelana Plaza de Obra. Estos canteiros se agrupaban en gremios y hablaban en una jerga propia, de carácter burlesco, que les servía para criticar y piropear descaradamente sin ser entendidos. La cantería actual cuenta con profesionales formados en técnicas de volumen en las escuelas de artes y oficios. En las tendencias arquitectónicas más recientes, el gusto por lo tradicional incrementa los encargos públicos y privados que reciben los canteros, que también se encargan de la conservación del patrimonio monumental y reciben premios como el Europa Nostra, galardón recibido por el trabajo de restauración en la Catedral de Santiago. Muestra de estas obras de artesanía gallega son la Capilla de San Manuel, construida en el 1700 y tallada en piedra, el Parque Arqueológico de Arte Rupestre, situado en el campo Lameiro, con una extensión de 21,8 hectáreas y cuenta en su interior con alrededor de 100 rocas con grabados y petroglifos de gran valor, la fachada del convento de Santa Clara en Santiago, obra de Simón Rodríguez, donde podemos observar la construcción realizada de imponente granito, además de los cruceiros o los hórreos repartidos por toda Galicia. de las monumentales obras de los canteiros en la piedra gallega a los mares embravecidos del Atlántico. Aquí es donde los domadores del mar, los percebeiros, arriesgan sus vidas a diario para realizar su trabajo. Los percebes son el objetivo de estos pescadores. Este marisco se vende 3 veces más caro que la langosta. Tal es el riesgo de esta labor, que más que un trabajo es considerado un arte. Estos crustáceos solo pueden recogerse cuando la marea está más baja. Es entonces cuando los percebeiros saltan al agua directos hacia el hogar de los percebes. No es tarea fácil, pues tan solo disponen de 1 hora, que es el tiempo en el que la marea se mantiene tranquila, para pescar tantos percebes como puedan. Una vez dentro del agua, cuando han llegado a las rocas donde se adhieren los percebes, armados con una barra de metal afilada, golpean contundentemente a la base de agarre de los animales, siempre atentos a los golpes que les propinan las olas. No solo se requiere de fuerza y destreza para conseguir llevar a cabo este trabajo, también se requiere gran coraje y valentía para enfrentarse al carisma del mar Atlántico. Muchos son los percebeiros que han muerto engullidos por las fuertes embestidas que les propinan las olas del mar. En un día favorable, la pesca de estos crustáceos puede alcanzar de media entre los 4 o 5 kilos y su precio por kilo oscila entre los 45 y 60 euros.
Le gusta a la gente porque sabe a mar. Y coges un percebe y es como si estuvieras comiendo un plato de mar. Y son caros porque para cogerlos manda truco. Mis hijos son percebes. O sea, están hechos de percebes. Yo cojo lo que gano y alimento a mis hijos. Sin percebe, mi familia no vive. Oído, visto, sentido común. Tienes que saber hasta las limitaciones, hasta dónde puedes llegar. Oído es importantísimo. Y la vista, claro, tienes que estar mirando para el mar y después, hombre, un accidente puede tener cualquiera. Pero...
De las rocas costeras a las profundidades del mar, no son solo los percebeiros los que trabajan en los mares del Atlántico. Los mejilloneros también realizan su pesca en estas aguas. Y es que, seguidos de China, Galicia es el lugar del mundo donde más mejillones se producen. Si bien la pesca de estos moluscos no es tan arriesgada como la del percebe, en este caso el mejillón no es realmente pescado, sino cultivado. El cultivo del mejillón es una de las tradiciones modernas más arraigadas en Galicia. La forma de realizar este cultivo es a través de unas estructuras de madera, conocidas como bateas. Estas bateas están formadas por vigas de madera a las que van atadas cuerdas que caen hacia el mar y que pueden llegar a pesar alrededor de 300 kilos. Son unas superficies de entre 300 y 500 metros, soportadas por grandes flotadores para mantenerlas en la superficie del agua. Sus cuerdas, donde se agarran los mejillones, pueden alcanzar los 12 metros y cada batea puede sostener unas 500 cuerdas. De este modo queda espacio sobrante para que el mejillón pueda desarrollarse adecuadamente. Hecho esto, una vez el mejillón ha crecido lo deseado, se recogen las cuerdas a las que se adhieren y se comienza el proceso de limpieza. Se eliminan los restos que se han pegado a los mejillones y que no se desean, y entonces está listo para ser comercializado. La villa de Muxía, el faro y el cabo de Turiñano, el santuario de Abirse de Barca, son lugares perfectos para poder disfrutar y ser parte de estos oficios marítimos. Si lo que buscas es un lugar tradicional y rural, una lumbre acogedora y la posibilidad para degustar el fruto del mar, estos son los lugares que no te puedes perder. El último de los oficios que vamos a ver hoy en este podcast tiene una tradición tan antigua o incluso más que algunos de los oficios que hemos visto previamente: la cestería. Esta artesanía consiste en la fabricación de cestas y otros objetos con materiales como el mimbre, las varas, las cañas o la madera. Varias son las utilidades que se le dan a estas cestas artesanales y cada una con sus particularidades. Desde caracoleras, para recoger y almacenar los caracoles que se buscan en días lluviosos, hasta cestas para recoger fruta y hortalizas en los campos y huertas. La madera hendida es uno de los principales materiales, además del mimbre, con los que se fabrican las cestas. Esta se separa en láminas y con ella se fabrican las artesanías más formales y profesionales. Por otro lado, el mimbre es una planta perteneciente a la familia del sauce, originaria de las regiones frías de Europa y Asia. Crece en las orillas de los ríos y su tronco se puebla desde el suelo de ramillas largas y flexibles. La recolección del mimbre se realiza entre los meses de diciembre a febrero y debe ser cortada de forma menguante para que no fermente, produciendo un temido polvo. De lo contrario, se apolilla y se rompe. Una vez recolectadas, se dejan secar apoyadas y tiesas. Tras 20 días estarán secas y se podrán almacenar para su posterior utilización. Antes de usarlas, hay que remojarlas durante 15 días para que recuperen su elasticidad. Este tipo de arbusto necesita ser limpiado para su persistencia y proliferación. El corte lo hace rebrotar y fortalecer. El trabajo de cestería es lento y laborioso, duro de aprender y en ocasiones peligroso si uno llega a dañarse con alguno de los materiales durante la elaboración de la cesta. Además, se requiere de una gran habilidad y rapidez para fabricarlas. Algunos hallazgos arqueológicos reconocen la cestería como el preludio para la cerámica, ya que las piezas de cestería están recubiertas de barro y luego se cocían. En la actualidad, se obtienen nuevos productos además de las cestas como objetos decorativos o muebles. Esto es posible gracias a los avances tecnológicos y a las nuevas técnicas como el trenzado. La Rúa dos Cesteiros es considerada como un viaje al pasado. Situada en Vigo, esta calle es uno de los lugares más visitados de la ciudad olívica. El motivo es que en ella podemos encontrar un gran despliegue de artesanía y en concreto de cestas, así como algunos de sus fabricantes. Este lugar se dio a conocer cuando en épocas pasadas los pescadores iban a comprar las cestas que utilizaban para almacenar y transportar el pescado. Además de esta calle, los museos repartidos por Galicia como el Museo Gallás realizan periódicamente exposiciones o talleres de cestería en cerámica en donde se pueden observar y aprender esta labor artesana. En la actualidad, marcas como Loewe o Cocineros Michelin, además de revistas especializadas o ferias internacionales, reconocen y valoran el trabajo de cestería. Desde las instituciones gallegas se están poniendo en marcha iniciativas para intentar que esta artesanía perdure en el tiempo y no se extinga. Encajes artesanales, tallado en piedra, pesca, cerámica y algunas tradiciones más son las que hemos repasado hoy en este podcast y otras muchas más las que existen en Galicia. Aquí os dejamos otra de las razones que prueban que esta tierra es tierra de talento, de tradición, costumbre y arte. Prueba de que Galicia es tierra de todos y que te espera con los brazos abiertos.
Descubre Galicia con BOM Radio.
Esta primavera, descubre otra forma de silencio. Otra forma de caminar. Y otra forma de saborear cada momento. Esta primavera, descubre por qué Galicia sienta bien. Xunta de Galicia.